Bienvenidos a Después de la Pérdida, un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida. Así que quédense, porque este es un espacio para crecer en resiliencia y también en amor. Un gran sí a la vida. Yo soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby Tanatóloga, y estoy feliz de que me acompañen. Bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Estamos casi terminando esta séptima temporada con una sonrisa en los labios. La verdad es que la manera como ustedes han recibido este podcast nos llena el corazón. Gracias, gracias por todas sus felicitaciones, por nuestro trabajo, por sus ideas para temas, por lo que nos comparten, porque en cada lugar que voy a dar una conferencia te mandan saludar, Eduardo Madrigal. ¿Cómo estás?
Muy bien, qué bueno. Gracias a todos los que me saludan por ahí. Sí, en algunas podemos asistir, en otras no. Pues depende el lugar. A veces es un poco también suerte que me toca poder acompañarte y poder ver esas presentaciones o saludarlos a ustedes. Pero muchas gracias de todas maneras por todas las felicitaciones que nos mandan, los regalitos también. Este es uno de ellos.
Miren este regalo divino. Nos regalaron este par de tazas de barro en Tehuacán, Puebla. Pero es un barro maravilloso que además le pones el líquido y huele como a tierra mojada. Con el cariño de ustedes, salud.
Salud, salud, sí.
Con un tecito, ya saben que yo no soy mucho de café, pero wow. Gracias, gracias por estos detalles, por tanto cariño. Y hoy es un episodio difícil.
Sí.
Difícil, literal, porque el tema del episodio son las decisiones difíciles. Los momentos de quiebre en la vida de alguien cuando tiene que tomar una decisión que no es popular, que a lo mejor no va a ser bien vista por otros, que le cuesta trabajo tomarla y que sin embargo es importante.
Tenemos justo un mensaje que agradecemos nos hayan enviado en arroba después de la pérdida oficial. Saben que siempre los leímos ahí con mucho gusto. Y pues este dice así. Hola, buenas tardes. Me gustaría que hablaran de un tema muy importante. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por una situación así, la toma de decisiones. Te platico algo de mi historia. Yo tengo 46 años, mi esposa tenía 43. Tenemos 2 hijos y 24 años de casados. De la nada, un día se me puso mal en mi casa y tuve que llevar al hospital de emergencia. Ya en el hospital me dijeron que se había reventado un aneurisma cerebral, lo cual había dañado la mayor parte de su cerebro, causándole un derrame cerebral. Después de la operación, le drenaron la sangre, pasó a terapia intensiva y estuvo 12 días. En el neurocirujano me decían que ya no había nada que hacer y que ella no sería la misma, que tenía muerte cerebral. Yo me negaba a creerlo, no podía aceptar lo que estaba pasando. Era demasiado para mí. Ahí seguimos en el hospital 10 días más porque yo no quería tomar la decisión de dejarla ir. La idea de ello me aterraba, porque es el amor de mi vida. ¿Quién soy yo para tomar la decisión sobre su vida? Todo era un caos en mi cabeza. Entre la vida de mi esposa y la deuda en el hospital, cada vez subía más y más. Pero a mí no me importaba nada más que ella estuviera bien. Inclusive estaba dispuesto a llevármela a mi casa y dedicarme a ella en sus cuidados. No me importaba nada, pues la amaba demasiado. El día 18 en el hospital tuve que tomar una decisión más dura y cruel de mi vida. Como ya no había nada que hacer, pues tenía muerte cerebral. Con todo el dolor de mi corazón tuve que decidir que ya no se le suministraba medicamento para que poco a poco ella se apagara. Me sentía tan mal, me sentía culpable de todo. Gracias a Dios mis suegros estuvieron de acuerdo y mis hijos también, pues entendieron que ya no había nada que hacer por salvar a su mamita. Es algo que cargo aquí en mi corazón y en mi mente. No sé por qué me tocó a mí tomar esa decisión tan difícil a quien nadie le deseo, lo que pasé hace 9 meses de esto. Y parece que fue ayer y me duele tanto. Aparte de que la perdí, tener que ser yo quien tome esa decisión es lo más difícil que me ha pasado. Ahora le pido a ella que me perdone y a Dios por haber hecho lo que hice y espero algún día encontrar la paz que necesito. No quiero cargar con esto toda mi vida. Es un poco de lo mucho que viví durante 21 días en un hospital. Gracias Gaby y Eduardo, todo lo que hacen por nosotros, lo que hemos pasado por pérdidas fuertes. Les mando un enorme abrazo, los escucho a diario. Duermo escuchándote Gaby, por lo que solo así encuentro un poco de paz. Abrazos.
Abrazo, abrazo desde el alma. Uf, estamos empezando con todo este episodio porque el caso de esta persona que nos escribe es el caso de muchos de ustedes, las decisiones difíciles y cómo vivir después de tener que tomar una de estas decisiones. Aquí te va mi postura, con todo el respeto del mundo. A veces la decisión ya está tomada. solo hay que reconocerla. La vida acomoda las cosas y realmente no está en nuestra mano. Se lo dije una vez a una persona que estaba en esa situación y que el médico le dijo, si fuera mi mamá, yo ya la desconectaría. Esto estamos hablando, esto fue en un estado, en Estados Unidos, donde sí se puede hacer esto. En México no puedes desconectar a alguien que ya conectaste, porque pues está penado. Es como una especie de eutanasia y en México no está permitido. Pero en algunos otros estados, en Estados Unidos, sí se permite ya dejar de suministrar ayudas extraordinarias de fuera. Lo que normalmente sucede en México es que dejas de suministrarle medicamentos, antibióticos que están luchando artificialmente para mantener al cuerpo y entonces la naturaleza sigue su curso y pues la persona muere. Pero no es una decisión que tome una persona porque, y aquí me voy a ver absolutamente convencional, creo que la vida te da la vida. Y la vida te quita la vida. Y la vida para mí es Dios, pero ustedes pueden llamarle vida, pueden llamarle naturaleza. No creo que esté en nuestra mano. Lo que pasa es que si no hubiera habido la tecnología que hay ahora, esta señora hubiera muerto con el aneurisma. Si hubiéramos estado en 1920, esta mujer hubiera muerto, nunca hubiera llegado a estar en esta condición de muerte cerebral conectada a máquinas. Eso es algo de la consecuencia de el lado malo de todo el avance que tenemos tecnológico, que es muy bueno y que salva muchas otras vidas, pero que otras vidas las dejen este impas, que tendríamos que cuestionarnos si eso es vida, si no hay una posibilidad real de que ella volviera a ser quien era, jamás. Y eso te lo están diciendo los médicos. Creo que los médicos te están diciendo la decisión correcta que hay que tomar. En el caso que yo te decía, los médicos le decían a esta persona, si fuera mi mamá, yo ya la desconectaría. O sea, ya no le hagas eso. Y creo que tenemos que oír lo que sabiamente te dice alguien que sabe de medicina, que sabe que estamos cayendo en un encarnizamiento terapéutico. Tú te aferras a toda la esperanza, pero a toda la esperanza para que vuelva a ser ella. Aunque él, y cuánto amor nos narra aquí, hubiera estado dispuesto a consagrar su vida, a cuidarla. De todas maneras, eso no hubiera sido vida para ella.
Y lo que siento que estará pasando en estos momentos es que ustedes que nos estén escuchando estarán pensando en su propia decisión difícil que hayan tenido que tomar, ¿no? En este caso, pues leímos este ejemplo, pero son muchas a lo largo de nuestra vida que siento lo que perdura tanto en este mensaje como en la decisión que ustedes hayan tenido que tomar es un sentimiento de culpa. De y si mejor hubiera tomado esta otra decisión, hubieran salido mejor las cosas o no me hubiera dolido tanto o hubiera salido mejor. ¿Cómo manejar con él, con esa incertidumbre de saber lo que hubiera pasado si hubieras tomado la otra decisión?
Es que, ¿no?, el hubiera no existe, Eduardo. El hubiera es un camino que desaparece en el momento que tomas una elección. En el Museo de Economía de la Ciudad de México, que está en el centro, si pueden ir a conocerlo alguna vez, es extraordinario, con un edificio hermoso. Pero en el Museo de Economía, en el segundo piso, donde están las exposiciones para niños, hay un juego muy bueno que es como, elige a dónde quieres ir de vacaciones. ¿Quieres ir a Acapulco o quieres ir a Cancún? Tú estás dudando. En el momento que eliges, me voy a ir a Acapulco, Cancún desaparece. Ya no puedes arrepentirte de haber escogido Acapulco, aunque hubiera mal tiempo, aunque finalmente no encontraras dónde quedarte. Ya no puedes decir, uy, me hubiera ido a Cancún, porque en tu tablero de juego, Cancún desaparece. Me pareció extraordinario ese ejemplo, porque la vida es así. El hubiera no existe. Yo hice lo mejor que pude con los recursos que tenía y las circunstancias en las que estaba. A veces creemos que hoy lo haríamos mejor, pero nunca tenemos la certeza absoluta, repito, certeza absoluta, que de haber hecho las cosas de manera distinta, el resultado hubiera sido otro.
Muy bien, en el tablero no existe, pero aquí sí. O sea, aquí no solo existe, sino es mucho mejor esa opción que no tomé a lo que estoy viviendo. Porque aquí en el presente, con la decisión que yo tomé, pues me está doliendo, o esta persona ya no está conmigo, o ya no tengo ese trabajo, o la situación que fuera, ¿no? En la otra, soy súper feliz, estoy en Cancún, ¿no? En este ejemplo, volviendo, está el solecito delicioso, no hay olas o las suficientes. O sea, no solo es que tomé esta decisión, sino es que creo que nuestra mente idealiza la decisión que no tomamos. Correcto. Como si eso hubiera sido mejor.
Porque no nos gusta el resultado final con la decisión que tomamos. Entonces, siempre creemos que habría una opción B que pudiera estar mejor y empezamos a vivir vidas paralelas donde si yo hubiera o si yo no hubiera. Y acuérdate que al cerebro humano le cuesta muchísimo trabajo ser impotente, no poder hacer nada. Somos muy soberbios. Entonces, preferimos sentirnos culpables que impotente. No hay nada que yo hubiera podido hacer. Entonces, me culpo y me recrimino como un castigo porque la otra persona no está. Y pasó en el COVID tanto si yo lo hubiera llevado al hospital, si no lo hubiera llevado al hospital. Si lo hubiera vacunado, si no lo hubiera vacunado. Si hubiera hecho, si no. El camino que tomas es en realidad el único camino que existe. Y necesitamos perdonarnos por ese camino recorrido porque en ese momento lo considerábamos la mejor opción. Tú no conoces a alguien que haga algo diciendo esto es una estupidez, pero de todas maneras lo voy a hacer. En el momento te parece que no es tan estúpido, aunque luego cuando ves las cosas, y estoy pensando en casos donde se pone en riesgo la vida, por ejemplo, jóvenes, no sé, voy a caminar por esta bardita. En el momento que lo hacen no están pensando esto es una tontería. En el momento que lo hacen están pensando con gran soberbia yo lo puedo hacer. No lo dimensionan. Están dentro de la adrenalina del momento o la sustancia tóxica que hayan consumido. Y en ese momento y bajo esas circunstancias parece una buena idea. No se vale juzgarnos en retrospectiva por lo que hicimos. Solamente puedes hacer un análisis para la próxima vez tener más elementos para una toma de decisión. Pero en casos así, más cuando un médico te lo dice o un hospital lo permite, un hospital no permitiría que tú hagas eso. Y te lo voy a poner con el ejemplo de un animalito que a lo mejor es más sencillo, ¿no? Las personas llegan muy atormentadas conmigo porque yo decidí dormirlo. A ver, si yo llego ahorita con el veterinario y llevo a Lara y le digo al veterinario, duérmala, el veterinario me va a decir, está loca, señora. O sea, este perro está sano, este perro está joven, ¿por qué lo voy a dormir? Pero si el perro está sufriendo y el veterinario te lo sugiere, creo que ya llegó el momento de que la dejemos ir, está sufriendo. Entonces, la decisión no la tomé yo. No la tomas, te la sacaste de la manga. Hay muchos indicadores alrededor que te están llevando a tomar esa decisión, que son decisiones difíciles, por supuesto. Por eso estamos dedicando este episodio a esa decisión. Pero también es una decisión de amor. En el caso que leíamos, decía, no sé por qué me tocó a mí esa decisión. ¿A quién más podía haberle tocado? ¿De verdad hubiéramos querido ceder esa difícil decisión a un médico, a alguien que no la quisiera, a alguien que no le importara? Si amándote como te amo, tomé esa decisión es la correcta. Nadie hubiera podido tomar esta decisión desde un lugar de más amor que él. Por eso la vida lo puso ahí.
Sí, hay algo que tú dices que hay dos maneras de ver la vida, ¿no? Y de tu toma de decisiones. ¿Por qué haces las cosas? ¿Desde el amor o desde el miedo? Y cuando este tipo de decisiones evidentemente son desde el amor, parecieran complicadas porque el resultado final es que tal vez alguien perdió la vida o que alguien o que ya no estás en este trabajo o lo que sea, pero cuando es desde el amor, ahí algo servirá de consuelo, ¿no? Me imagino que tal vez algunos estarán viendo este episodio y estarán próximos a tomar una decisión o tienen que tomar una decisión difícil en su vida. Este ejercicio clásico de la lista de pros y contras, ¿no? En caso uno, caso dos, creo que nadie lo hace. O sea, es muy común y me parece a mí muy bueno, pero lo tratas de resolver en tu cabeza todo. Y a ordenar todo en tu cabeza me parece dificilísimo. O sea, yo sí recomendaría, o en un pizarrón, o en una hoja, o lo que sea, escrito, en poner estas cosas, y no de un día, sino irlo resolviendo conforme vamos haciendo las cosas, ¿no?
Pero que el cerebro no tiene renglones, Eduardo. Sí, entonces, sí. Puesto en el papel, todo toma otra perspectiva.
Pero esto, si alguien va a tomar una decisión, me parecería un buen ejercicio. Ya nos dirás qué otras cosas podemos hacer para estar un poquito más tranquilo con la decisión que tomemos. Pero con la decisión que ya tomamos, se me estaba ocurriendo ahorita si se puede hacer este mismo ejercicio. Es decir, poner una lista de pros y contras de opción 1 y opción 2 de la decisión que ya tomé para yo mismo tranquilizarme y decir, es que, mira, velo en papel, es evidente que tenía que tomar esta decisión, ¿no?
No, no, ahí sí no, porque ya pasó. Y a toro pasado las cosas se ven muy distintas. Tiene que ser en el momento que tomaste la decisión. Hoy tienes otra perspectiva y a lo mejor hoy tu lista de pros y contras, hay más contras de los que en el momento pensaste. Entonces, ¿qué tal que no sale en el equilibrio que debería de ser y te acabas juzgando peor? A lo hecho, pecho. Ya, lo hecho está y tienes que confiar en tu instinto, en tu amor, desde dónde tomaste la decisión. Y si acaso sientes que tienes algo que perdonarte, perdónatelo. Porque no me gusta pensar, como dice ahí nuestro seguidor, que el resto de su vida va a pensar con eso. Voy a vivir con esto el resto de mi vida. No, oye, no. La condena perpetua no existe, no debe de existir cuando se tomó una decisión desde el amor, cuando fue permitida por un médico porque era la correcta. Hiciste lo correcto y a veces hacer lo correcto es duro, es difícil, pero tenemos que asumirlo, pero no te vas a culpar el resto de tu vida. Tomaste esa decisión para que ella estuviera bien, para que tú y tu familia estuvieran bien. Ahora sé feliz, honra esa decisión. Si te ibas a quedar miserable el resto de tu vida, no hubieras tomado esa decisión y entonces hubieran sido miserables el resto de su vida. Pero tomaste esa decisión buscando tener dos oportunidades: que ella descansara y ya estuviera bien. No que fuera feliz, sino que fuera felicidad. Se transformara en felicidad y para tú ser feliz. Así que no te ancles con la culpa irracional de una decisión que tomaste. Nunca.
Y es que hablando esto de la culpa un poco y del perdón, justamente menciona también a Dios en este mensaje, ¿no? Y en decisiones así también, como lo será el caso de si dormir, que a mí me revienta esa palabra de dormir porque no se duerme, a tu mascota o no, como Dios me podrá perdonar por esto que hice. Recuerdo haber visto una película, bueno, que vimos una película que se llama First Reformed. No recuerdo en español cuál es el nombre, aquí aparecerá el título. Pero que es precisamente de un sacerdote, de un padre, que va a hablar con alguien que... No voy a spoiler toda la película, véanla, pero este pedazo de información es importante. Que está perdiendo un poco la fe en el futuro, ¿no? Y esta persona le pregunta, ¿Dios nos podrá perdonar por lo que le hemos hecho al medio ambiente o demás? Pero esta pregunta, ¿Dios nos podrá perdonar? Como que resuena mucho en la cabeza del sacerdote después, del padre. Y es algo que pesa mucho moralmente en un duelo, que sabemos que está lo social, lo moral, lo espiritual. ¿Dios nos podrá perdonar?
Dios va un paso adelante. Por eso es Dios. Dios ya nos perdonó. Dios ya nos hizo, Dios nos conoce, Dios sabe nuestras debilidades, Dios sabe nuestras dudas. Ni siquiera tendríamos que decirle a Dios lo que queremos, ya lo sabe, ya lo sabe, ya nos perdonó. Ahora, el tema es, si Dios te perdona, ¿vas a ser tan soberbio de no perdonarte tú? Y ahí sí lo digo así fuerte, ¿quién eres tú para no perdonarte? ¿Qué te crees? Porque solo alguien que es Dios es perfecto y jamás se equivoca. Si te tienes que perdonar por algo es porque crees que te equivocaste. Eso te hace humano, no malo. Si estás viviendo un duelo, te interesa aprender tanatología o simplemente quieres sacarle mayor provecho a tu vida usando una nueva herramienta, estas conferencias en línea te ayudarán a lograrlo. Encuentra todas las conferencias disponibles en gabitanatologa.com.mx/conferencias.
Y antes de continuar, quiero agradecer a todos los que se han suscrito al canal. Seguimos creciendo impresionantemente.
Ya tenemos patrocinadores.
Tenemos, sí, ya. Wow. Saben que dentro de las opciones para ser fan del canal o ser miembros del canal, como le llama YouTube, existen dos, que es ser fan del canal, que es la básica, donde puedes ver los videos antes, unos emojis especiales, tienes acceso a unos videos como lives exclusivos y demás. Y también está ser productor del canal, que les agradecemos mucho a los que ya son, que sus nombres aparecen al final del video de estos podcasts y pues nos ayudan a tener mejor equipo, a ahorrar un poquito para de repente otra cosa, como un stand para el micrófono, estas cositas que les agradecemos mucho y hacen que le podamos brindar a ustedes un mejor contenido de calidad. Que para algunos ni siquiera lo ven en video, pero para otros, pues como
no,
yo...
No, hace toda la diferencia. Sí. Hace toda la diferencia. Me escribió una persona y me dijo que se puso a ver mis tanatotips desde el principio y me dijo, ¿cómo has cambiado? Primero lo leí y dije, oh cielos, sí, 7 años, seguro que he cambiado mucho físicamente. Pero no nada más eso, ella se refería a qué bien lo están haciendo, qué segura, ahora eres más cálida, Gaby, ya no eres tan técnica, te sientes más cómoda, la tecnología es mejor. O sea, creo que en estos 7 años de hacer Tanatotips y estas 7 temporadas del podcast también, nos hemos ido soltando, en ti ven una gran evolución. Y yo creo que como comunicólogo que eres, parte de la confianza que hoy sientes es saber que la voz y el mensaje va a ser transmitido con mejor calidad, con estos micrófonos, con una iluminación adecuada, con un set. Y todo esto que algunos a lo mejor no lo, como dices, no lo valoran, pero es que es muy difícil hacer esto de manera personal, o sea, como un proyecto propio, sin tener una industria o marcas o algo que estén apoyando esto. Así que gracias, gracias a todos los que están ahí para nosotros. Oye, estoy pensando, Eduardo, en decisiones difíciles. Es que anoche vimos una película durísima, durísima, durísima. Lo quiero avisar por si alguien la quiere ver, especialmente para el tema de adicciones o para el tema de salud mental. Cuando tenemos un hijo, un familiar que tiene un trastorno, que tiene brotes psicóticos, que tiene un mal manejo de la ansiedad o que tiene ataques de furia, y bueno, el manejo correcto, lo que es esto, la montaña rusa de emociones que es, y cuando te das cuenta que amar a alguien no es suficiente, que te tienes que mover en la esperanza de que pueda haber una cura y que sabes que tenerlo en casa contigo no es la solución. Cuando hay que internar a un familiar por un tema de salud mental o adicciones, ¿qué decisión más difícil, Eduardo? ¿Cómo la ves tú?
La película se llama Mommy, como mamá en inglés, el cariñoso. Es una película, me parece, canadiense, bueno, que se desarrolla en Canadá, en la parte donde se habla francés, entonces está traducida todo eso. No se ve tan fácilmente, o sea, no está en plataformas tan sencillas, entonces les voy a contar un poquito la historia por si alguien no la puede encontrar. Si la pueden ver, por favor, véanla. Pero
conste, yo ya advertí que está de verdad muy dura. Es de esas películas que te dejan el corazón estrujado, porque son reales.
Sí, y vemos la historia de Dai, como es su apodo, una señora, una mamá, bastante joven, ¿no? Bueno, que se ve bastante joven, me parece, tiene 46 años. Bueno, 46 años es joven, para que
muy,
no se me pongan...
Claro, muy joven.
Una mamá joven que tiene un hijo, el padre no figura en la escena.
El padre murió.
El padre murió, ya no está presente. Uh-huh. Y el hijo, pues evidentemente tiene unos trastornos de salud emocional severos.
Mental. Esto ya es mental. Que se detonan a partir de la muerte del padre. Ya venía con ciertas conductas, pero la muerte del padre ya es el colapso para él.
Sí, es alguien que ha estado en distintos hospitales especializados, como escuelas enfocadas a este tipo de personas y demás. Y sin embargo, como que lo corren de varias de estas por cosas que hacen, ¿no? Accidentes que tienen, bueno, no tan accidentes, estos brotes de
violencia,
energía y de violencia.
Furia.
Y pues la mamá, en vez de tomar una decisión que se volvió legal en Canadá en el tiempo en el que se desarrolla la película, decide ella llevarlo a casa, ¿no? Ella cuidar de él, enseñarlo. Hombre, pareciera que la decisión más amorosa, ¿no? Hay un discurso donde ella está hablando con la cuidadora en las primeras escenas y le dice como, lo haré porque lo amo y le voy a demostrar a todos que el amor es suficiente en casos así, ¿no? Muy duro saber que no es cierto. Muy duro saber que no es cierto, que a veces por más que ames a alguien, no estamos preparados para lidiar con muchas cosas, es decir, no somos ni médicos, no somos enfermeros, no somos profesionistas de la salud. Hay veces en las que por más que amemos a alguien, estar cerca de él no es bueno para nosotros y eso duele mucho cuando amas mucho a esa persona o es alguien tan cercano como tu hijo.
El amor no alcanza. Y yo sé que esto es algo que nos retumba y nos vuela la tapa de la cabeza, pero es cierto, es uno de los capítulos de mi libro nuevo, De la muerte del amor, que recuerden que ya está disponible en todos lados. Por favor, súmense a todos los que ya están aprendiendo a amar bien con La muerte del amor. Pero estas decisiones de confinar, y voy a usar esta palabra, a un hijo, a un ser querido, a una institución, hacer una intervención para que se lo lleven porque voluntariamente nunca lo haría. Es muy difícil, pero creo que se plantea muy bien en la película. Creo que hay un momento en el que te das cuenta que es el único camino, porque no puedes con esto, porque esto te estás jugando tu vida y la de él, porque los dos están en riesgo, porque son forzosamente padecimientos que necesitan un manejo de medicamentos. No puedes esperar que la persona que está enferma y está enferma de su mente tenga la mente clara para tomar sus medicamentos, para entender, sí, claro. ¿Sabes? Es como el mismo órgano que está enfermo es al que le pides que tenga la salud para tomar los medicamentos y poder hacer las cosas. No puedes decirle a alguien que no tiene control de sus emociones, cálmate, porque no se puede calmar. Le estás pidiendo algo que no se puede calmar. Y esta película, entre muchas cosas muy duras, es que te das cuenta el amor que hay. Para este niño tiene un enamoramiento que a veces en su misma mente no sabe diferenciar dónde podría ser un enamoramiento casi de pareja, casi de veneración, y dónde una relación con mamá. La frontera de un amor sano está transgredida varias veces en esta película, pero a pesar de amarse como se aman, se hacen daño. Se hacen daño los dos en las cosas que se dicen, en la desesperación del momento. Y a ver, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Yo misma, como mamá de 3 hijos sanos, típicos, pero latosos, sobre todo tú, Eduardo, que eras, híjole, canela fina de chiquito. De repente había veces con los 3 hijos, Eduardo y su hermano menor se llevan 1 año 10 meses de diferencia. O sea, tenía yo 3 niños muy pequeños y de repente, mamá, 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 oye, mamá, mamá, mamá. Claro que algún día me volteé y les dije, ¿qué? O sea, ¿sí ya de qué? Te quiero mucho. Y uf, te sientes así de soy la peor madre del mundo. Yo te contesté horrible y tú me ibas a decir te quiero mucho. Pero lo entiendo. No me juzgo ahora en retrospectiva porque, claro, hoy pienso qué mala mamá, ¿no? Pero no, porque en ese momento, y quien me está escuchando o viendo y tiene 3 niños pequeños o 2 o 1 y sabe que el día tiene 72 horas y que no puedes ir al baño y que no dormiste bien y que te bañas rapidito y que a veces no te bañas, porque esa es la verdad por estar al cuidado de alguien, puede entender perfecto que te desesperes, que a veces contestes feo, que seas agresivo.
Y ahora mencionabas hace poco las adicciones también, ¿no? Y se me viene a la mente tal vez el caso un poquito más cercano a nuestro país o a nuestras circunstancias, que es la decisión de anexar a alguien o no, sí, ¿no? O sea, igual en retrospectiva, ya cuando tú estás tú solo, sola en casa o en cualquier lado, dices como, ay, pues es que sí lo extraño o la extraño o no era tan mal o esto estaba funcionando, no sé qué. Pero en su momento, ¿cómo te sentías? La violencia tanto verbal como física, como estar cargando a alguien, o sea, alguien que no está bien, no solo afecta a su vida, afecta a la de los, claro, demás.
La de todos.
Y esa difícil decisión de lo amo, pero, o sea, tengo que reconocer que va más allá de mí, claro, esto, ¿no?
Y Eduardo, cuando te dicen, sácame, sácame, ya lo llevaste, no lo puedes ver en los primeros 15 días, vas a la primera cita y te dice, por favor, sácame de aquí, sácame. Conozco muchos casos que las mamás no pueden y lo sacan. Y es el peor error. Es el peor error porque ya sabemos este caminito. Las reincidencias no es una falta de voluntad, es una enfermedad del cerebro. Cuando te prometen todo lo que te prometen, lo prometen desde el corazón. En ese momento realmente lo están sintiendo, no lo vuelvo a hacer, pero no lo van a poder cumplir. De la adicción no es algo de lo que se pueda uno salir solo. Necesitas mucho trabajo, necesitas mucha introspección, mucho acompañamiento, medicamento, guía, desintoxicación. Es un infierno, perdón, casi nunca uso esa palabra, hablo mucho más de cielo, pero en este caso creo que sí está bien aplicado. Por eso tenemos que tener como sociedad, Eduardo, un gran respeto por los padres que pasan por esto. Un gran respeto, porque miren, había un libro hace muchos años que se llamaba Tu hijo, tu espejo, de Marta Alicia Chávez, y fue un bestseller. Era una psicóloga que hablaba de cómo educar a los hijos y cómo tu hijo te representaba a ti, tú podías verte en él. Fue un hitazo, ¿no? Pero ella siempre mantuvo una teoría y ella lo dijo. Ella siempre tuvo una teoría de que los muchachos o muchachas que caían en adicciones era por falta de amor en su casa. Fíjate qué fuerte. Pero lo mantenía hasta que pasan los años y su propio hijo, a quien ella amaba y había sido amado en casa y quien ella tenía testimonio de que no le había faltado amor, cae en drogas. Y entonces escribió un segundo y valiosísimo libro que se llama Deja que te cuente mi historia, donde se arrepiente y recalcula de decir, me equivoqué al decir que era falta de amor, porque cuando yo lo viví me di cuenta que no. Las adicciones es un enganche del cerebro, de la química cerebral. Es un monstruo que está allá afuera y que los hijos de nadie, ni nosotros mismos, estamos seguros. Para las adicciones, Eduardo, yo he visto padres que pierden un hijo y entonces agarran el tomar diario para poder dormir. Y en 2 meses tenemos un alcohólico en potencia y alguien que nunca lo había sido en toda su vida y que no se creía que no podía caer en una tentación. Nadie estamos seguros o exentos de caer en una situación así.
Es muy difícil la toma de decisiones difíciles, cuando te involucran a ti y tu futuro o tus gustos o tus decisiones. Cuando son dos personas involucradas en tu decisión, que se van a ver afectadas por tu decisión, se complica aún más. Y hay decisiones que tomamos que no solo afectan a uno o a dos, sino a 4, a 5,
a la familia,
a 10, a la familia entera. Y una de esas está muy relacionada con tu nuevo libro, que es cuando yo decido dejarte, ¿no? Ya sea un divorcio o separación de una relación tóxica, que viene ya el segundo episodio de Relaciones Tóxicas. Nos lo han pedido mucho. Si no han visto el primero de Relaciones Tóxicas, vean, los dejamos aquí. Nos han llegado una cantidad de mensajes impresionantes, historias durísimas. Se los agradecemos mucho que nos lo envíen. Va a salir ese segundo episodio, más ahora con este nuevo libro que vamos a estar hablando más del amor, ¿no? Y de lo que es amor en verdad, porque eso no es amor.
Exacto, exacto.
Mucho de lo que hemos leído en esos mensajes no es amor. Pero bueno, esta decisión de dejar a alguien, ¿no? Es lo bueno, es lo que todo el mundo te va a decir. Ay, qué bueno, amiga, que lo dejaste, sea un divorcio, una lo que sea. Pero duele aún así, ¿cierto? ¿Cómo trabajamos esos duelos que son decisiones que nosotros tomamos, que sabemos que es lo mejor, pero aún así duele?
Sí, es que la línea de lo que es lo correcto es tan delgada. Sabes que debes de hacerlo, pero te detienen cosas. A veces te detiene el miedo a lastimar a los demás, al impacto que va a tener esta noticia hasta socialmente, cómo va a repercutir en tu economía. Yo quiero decirte algo aquí, Eduardo. Yo soy valiente. Yo me considero una persona valiente. Me vas a decir, mamá.
A menos de que haya un cara de niño en el piso, ¿no?
Ay, sí, el otro día encontramos un cara de niño y pegué de gritos. Es que son feos, ¿sí? Pobrecitos, sí. Criaturitas del Señor, ya lo sé. Pero qué cosa. Aparte estaba boca arriba, entonces movía sus patitas. Lo estoy recordando, me asusté muchísimo. Perdón, pero...
Eres valiente.
Soy valiente con otro tipo de valor, ¿sabes? Tal vez no soy osada o no soy la más, pues amiga de los insectos, la verdad, para que lo niego. Pero sí soy valiente. Y yo creo que tomar una decisión desde lo que se siente bien para ti es valiente. Fíjate la gran ironía. Para casarte con alguien es suficiente que lo ames. Es que yo lo amo. Quiero pasar el resto de mi vida con él porque lo amo. Es suficiente. Motivo suficiente. Cásate. Pero para divorciarte o separarte, cuando llegas y le dices a tus papás o a una abuelita, es que ya no lo amo. Mijita, pero esa no es razón para dejarlo. Es un buen hombre o es una buena mujer, es trabajador, mira, es un buen proveedor, no te he hecho nada malo, piensa en tus hijos. ¡Poing! Ahí es donde el cerebro es como, ¿cómo el amor fue suficiente motivo para unirme a alguien, pero el desamor no es suficiente motivo para dejar a alguien. Yo creo que sí lo es. Y yo creo que se necesita mucho valor para tomar una decisión que se sienta bien en ti, porque es tu vida. No estoy diciendo, ojo, cuidado, porque muchas personas que estudian psicología gestalt salen con esta convicción de lo importante es que yo sea feliz y no importa si le paso por encima a alguien. No confundamos. Nunca estoy diciendo eso. Hay una manera correcta de salir de una relación que es por una puerta grande. La infidelidad no se actúan tus inconformidades, ni la infidelidad, ni la traición, ni el ghosting, eso no. Pero si estás listo para terminar una relación que en su momento fue muy importante para ti y que tuvo fruto y tuvo consecuencia, háblalo. Háblalo y despídete sanamente y cierra bien esa relación. Y creo que es suficiente motivo. No escuches tantas voces, sería mi consejo. Cuando uno somete a votación su decisión, te van a confundir más. La voz más importante que tiene que escuchar un adulto es la de sí mismo.
Ya estaremos hablando más del amor. Lean La muerte del amor, por si no lo tienen ya. Ya está disponible en todos lados. Pero a ver, regresando un poco entonces a lo que podemos hacer con estas decisiones que ya se tomaron. ¿Qué ejemplos, qué ejercicios, qué cosas podemos hacer cuando ya tomamos una decisión y la culpa perdura en nosotros? O sea, uh-huh. Regresamos en la mente a ver esa decisión y decimos, ¿por qué hice eso?
Ok. Hay un ejercicio poderosísimo de Katie Byron, una psicóloga norteamericana extraordinaria. Es una mujer, tendrá 70 y tantos años, puede ser que 80 ya, la verdad no lo sé, con una claridad mental y con 4 preguntas que le cambian la vida a cualquiera. Entonces, sí, esto se llama The Work, ella le puso así. Imagínate que tú piensas, ponme el ejemplo que quieras para poder trabajar estas 4 preguntas de sí, una decisión.
Vamos a poner el de la mascota, porque también viendo Marley y yo hace poco, por poco lloré como...
Sí, siempre. Esa siempre nos llega muchísimo.
Pero a ver, veamos. La decisión de dormir a mi mascota. Dormir, que no se usa.
Claro,
de...
vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo en el papel, como tú bien decías, vamos a ponerlo en el papel y escribir. Si yo no hubiera dormido a mi mascota, hubiera sanado y hoy estaría aquí conmigo. Eso es como tú te lo planteas para poderte culpar. Te estás responsabilizando. Si yo no hubiera hecho esto, esto hubiera pasado. Lo escribes tal cual. Le aplicas la primera pregunta. ¿Es esto absolutamente cierto? Es decir, tengo la certeza absoluta de que si yo no hubiera tomado la decisión de dormirlo, hoy estaría aquí conmigo y estaríamos bien.
No.
No. Entonces escribes no. Pregunta número 2. ¿Cómo te hace sentir pensar eso? ¿Cómo te hace sentir pensar que si tú no lo hubieras dormido estaría? No, pues muy mal. Me hace sentir culpable, me hace sentir malo, me pongo muy triste. Ok, tercer pregunta. ¿Cómo te sentirías si no te preguntaras eso? Si no tuvieras ese pensamiento, ¿cómo te sentirías? Si no tuviera el pensamiento de que si yo no lo hubiera dormido estaría aquí, pues estaría tranquilo, estaría más en conformidad, moviéndome hacia la aceptación. Ok, cuarta pregunta. Entonces, ¿para qué lo piensas? Date cuenta que los pensamientos son tus agresores, no los hechos, y que tú te estás atormentando. Y la más importante de todas estas sería preguntarte quién serías tú sin ese pensamiento. Alguien libre. Y no en la cárcel de tu propio juicio y tu propio pensamiento. Y esto, Eduardo, se aplica a todo. Cuando ustedes llegaban tarde, por ejemplo, que habían ido a una fiesta o que habían salido o algo y quedaban de llegar a una hora y no llegaban.
Siempre llegábamos a esa hora.
Bueno, tú casi siempre, ¿no? Pero bueno. Cuando no llegaban y de repente es como, ya sabes, se nos activa las mamás, alerta sísmica, pero en el cerebro, es como, a ver, ya le pasó algo. Siéntate, espérate. ¿Tienes la certeza absoluta de que ya le pasó algo? Vístete y sal a buscarlo a todas las delegaciones y ministerios públicos. No sé que ya le pasó algo. ¿Cómo me hace sentir pensar que ya le pasó algo? Fatal, no tengo paz, no me puedo dormir, estoy inquieta. ¿cómo te sentirías si no tuvieras ese pensamiento? Pues tranquila, paciente, estaría en paz. Ok, entonces, ¿para qué lo piensas? Los pensamientos no son protección. No por estar pensando que a lo mejor ya te pasó algo, evito que te pase, no es un escudo protector, solo me atormento. ¿Quién sería yo sin ese pensamiento? Una mamá más tranquila, más dispuesta y más asertiva y clara. Y generalmente llegaban ustedes después, que se les había acabado la pila del teléfono, no se habían reportado y ya, llegaban, ¿no? Entonces, el pensamiento te puede dañar, pero eres tú mismo tu agresor y creo que hay que soltar eso. Practíquenlo y dense cuenta que no tienen la certeza absoluta de que de verdad sin esa decisión el mundo hubiera sido un mundo ideal. Probablemente no.
Hasta que inventen las máquinas del tiempo, digo yo, no tiene sentido estarnos atormentando con el pasado o qué hubiéramos hecho diferente o qué hubiera pasado si hago esto o aquello.
El hubiera no existe.
Ya. Dale para adelante porque no hay como darle para atrás ahorita. Cuando sí, yo vengo y edito este video o veo qué hago, ¿no? Pero de mientras, pues nada. O sea, lo que decías, trabajar con lo que se tiene, no con lo que pudo haber sido, porque lo que se tiene es lo único que hay. Y tal vez por estar pensando en el pasado, te pierdes del presente, de la oportunidad de disfrutar a tu otra mascota que sigue aquí, a los otros hijos, a una nueva pareja, a un nuevo futuro, un nuevo trabajo. Hombre, mucho,
claro,
¿no?
Claro, hay que aprender a vivir con las decisiones difíciles que tomamos, sabiendo que en el momento era lo que nos parecía mejor, que desde ahí lo tomamos sin ninguna maldad. Asumir las consecuencias, levantar la cara, dejar de mirar el piso, porque al estar viendo el piso nos perdemos de la extraordinaria oportunidad de encontrarnos con la mirada de los otros. Gracias, gracias por mirarnos hoy, por escucharnos hoy, por estar ahí, por dejarnos sus comentarios que son tan importantes para nosotros.
Si les gustó esto o algo que escucharon durante el episodio, dijeron, eso lo voy a aplicar, o esto me late, o eso se lo voy a comentar a mi amiga Lupita, denle like, compartan, suscríbanse en YouTube, por favor. Si es en Spotify, lo pueden calificar con estrellas, compartirlo también. La idea es ayudar, ¿no? Y a veces ayudamos más compartiendo este tipo de cosas que no sabiendo qué decir. Entonces, mejor no digas algo que no, comparte algo que sí. Gracias por compartirlos a los que lo hacen, que nos dicen mucho. Yo lo comparto con todos mis grupos de amigos. También tranquilos, porque si no los van a ver como spam y los van a bloquear, ¿no? O sea, no queremos tampoco eso. Manden uno cada 20 días o algo así para que no los odien.
No los limites. Bueno. No los limites. Déjalo que lo compartan todo lo que quieran, porque este es el tipo de información que debería de volverse viral. La verdad es que todos deberíamos de tomar esta asignatura llamada tanatología que nos enseña la cultura del duelo y nos ayuda a vivir bonito.
Gracias y nos vemos la siguiente semana en un episodio más
de Después de la Pérdida. Paz y bien. Adiós. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Vamos a hacer una gran red de apoyo. Gracias por tu escucha activa y por la voluntad de ser resiliente. Yo soy Gaby Pérez Islas, @GabyTanatóloga, como puedes encontrarme en todas las redes sociales y las redes sociales del podcast, @DespuésDeLaPérdidaOficial. Paz y bien para todos. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida. Adiós.